Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es 15 de agosto del 2025 y siempre es grato saludarles y, como siempre, felicitarles que tengan ese ánimo de sacar adelante este día, un día que tiene una realidad que bien merece que usted la comente, lo opine, lo denuncie, se queje, pero el acto de libertad de expresión usted lo tiene y puede hacerlo. Este espacio es un espacio radiofónico y de redes sociales y que usted, obvio, es, si nos está escuchando, pueda precisamente compartir lo que aquí se expone. Usted tiene la libertad y obviamente el acto humano de pensar y aplíquelo. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Ya está amaneciendo más tarde. Son las 5 y está oscurito, Víctor Hugo.
No, hombre.
Bueno, estaba nublado. Fíjate que anduve por Navolato y había llovido con ganas en la mañana. Y es el Navolato de antes donde había charcos de agua y cosas por el estilo. Pero me doy cuenta que también aquí llovió y llovió. No fue muy intensa la lluvia, pero sí fue prolongada, una llovizna fuerte. Entonces corrió el agua y eso obviamente influye en el estado de ánimo de las personas, del ecosistema, y hay que vivir con armonía con el planeta. Yo mando un saludo a todas las personas que andan ejercitándose o haciendo deporte, caminando, trotando en la bicicleta, en la cuerda, haciendo yoga, haciendo aeróbic o tai chi, que son una serie de disciplinas que te permiten mantener el equilibrio físico, emocional y sobre todo respirar aire puro. Y la necesidad de plantar cada vez más árboles en esta ciudad que cada vez tiene más vehículos. Y el día de ayer me sentí emocionado porque se plantaron árboles en el área del campus Rafael Buelna, en el área de rectoría, todas las instalaciones administrativas, pero también en Ciudad Universitaria, y esto se replicó en todas las unidades organizacionales y académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Rosendo, fuiste y pediste un árbol para sembrarlo en tu solar, en tu casa que tienes en la presita. ¿Qué árbol te dieron?
¿Quién te dijo?
Oh, tengo informante, Rosendo.
Mira, tengo lleno de mangos. A mí no, me hacía falta.
Nomás dime qué árbol pediste.
Es ébano.
Un ébano.
Que ese no lo voy a ver, yo creo no, pero me da gusto que lo vean mis nietos, porque ese mínimamente requiere, es una especie en extinción, es parte de la vegetación propia de la llanura mexicana costera, hojas caducifólicas se llaman, en tiempo, son hojas chicas y eso evita que se dé la deshidratación del árbol y
ya,
son adecuadas.
¿Ya lo sembraste?
Me lo van a entregar ahora.
Ah, órale.
Sí, anduve ayer a un ébano que está en la parte oriente del área jurídica. Me tocó echarle 4 litros de agua.
Muy bien, bueno, pues así como Rosendo, recuerde usted que la huella ecológica, téngalo muy en cuenta. Si usted tiene una familia, diríamos, ahí en su casa, que son 3 o 4 personas, pues multiplique por 7. Y verá la huella ecológica que tiene como familia que reintegrarle a la naturaleza. 7 árboles por persona. Esa es lo que se requiere para regresar el equilibrio. Si somos 130 millones de mexicanos, pues multiplíquelo por 7 y esa es la cantidad de árboles que se necesita volver a sembrar. No que cuidemos los que ya están, porque además de hacerlo, le hacen falta 7 árboles por persona que tenemos que reintegrarle a la naturaleza. Semillas hay, mucha semilla. Un árbol da para que se reproduzca N cantidad de veces con sus semillas. Y los pájaros, las chuparrosas, las abejas cumplen su cometido, que cada árbol que usted siembra, ese árbol es portable por los animales. Y ahí va la huella ecológica. Así que hay que felicitar a la Coordinación de Bienestar Universitario por la jornada, la tarea que tienen de sembrar árboles. Y ayer en la Facultad de Educación se sembraron una cantidad importante de árboles. Así que esa es la gran tarea. Además de proteger, que no se siga eliminando los árboles, porque si usted se le seca un árbol en su casa o en su banqueta o en el camino a tal parte y ve que está seco, restitúyalo. Ese no cuenta en los 7, Rosendo.
Fíjate que hay que reconocer, en un tiempo, por ahí en el tiempo de López Mateos, me parece, hubo un decreto de que todas las escuelas tuvieran jardines, o sea, que hubiera un ambiente de flores, de plantas. Son reguladoras de la temperatura, absorben el dióxido de carbono y te generan un estado emocional de tranquilidad. Tú puedes constatarlo, vas a Ciudad Universitaria, hay césped, hay árbol, desde ceiba, jacaranda, lluvias de oro, eucaliptos, olivos negros. Pero ahora están recomendando árboles que tengan resiliencia a la sequía. El ébano opera a la inversa, entre más sequía hay, se pone más verde. Lo mismo el mezquite. Aquí en este programa dijeron que propusimos que se plantaran árboles adecuadas, primero regionales, a mapas también, y platiqué con un biólogo, hicimos un estudio de todas las plantas, dice, y esta es la más recomendable. Es un recurso maderero, el ébano. El ébano es una especie en extinción, da sombra, tarda en crecer, pero son muy sólidos y aguantan la resequedad. Y destacar que al frente estaba una mujer y un equipo de mujeres, éramos pocos los hombres que andamos ahí, como lo es la doctora Sofía Angulo de Madueña, la responsable de bienestar, y pues está traduciendo en obras ese tipo de planteamiento.
A ver, ¿agarraste tú la barra?
No, yo nomás agarré una cubeta y le eché agua.
Ahí era nomás que cómodo.
No, lo que pasa es que en la primera sección había piedra, y ahí, si tú no estás acostumbrado a la barra, hace ampolla. Pero lo importante es que esto
manos,
fue...
Manos delicadas.
No, simple y sencillamente retirada del oficio, pero yo a los 38 árboles que tengo les hago poseta y los riego.
Muy bien, entonces si ¿sí tienes callos en las manos?
Pues me están, en una ocasión le dijeron a alguien,
¿no? ¿Qué descubriste?
Oye, sí, le dijo el muchacho a la abuela, mamá, ¿cómo debe tener la mujer las manos con las que me voy a casar? Pues mira, para comenzar debe tener callos de la mano, ¿por qué? Porque debe, pues, hacer trabajo doméstico, barrer, trapear, limpiar. Y este joven lo primero que hacía era sobar las manos a la muchacha, no hombre, parecían terciopelo, no te conviene. Iba agarrando una que tiene muchos callos, bailaba en el table dance. Callo por el tubo.
Ah, bueno, 6:08 a.m. Bueno, pues ahí está, hay muchas tareas pendientes. Y Rosendo, te hago una pregunta. ¿Sabes tú cuál es el árbol de mayor producción de oxígeno? Que no es endémico, no es de aquí de la región, pero se ha sembrado. ¿Cuál es el árbol que produce más oxígeno?
Ya me hiciste la pregunta, ya me reprobaste dos veces. Mira, hay que tomar en cuenta los árboles regionales.
Nomás di el nombre.
No, pues ese es el problema, dijo el tacuachi, ¿por qué te pega?
Hay que decirlo. Dile. El nombre del árbol es el más feo, yo creo, pero es el que produce más oxígeno y produce también salud para en su consumo. Es la moringa. La moringa es el árbol que mayor oxígeno genera según los estudios que se han hecho. Muy bien, pues a sembrar moringa, hay que sembrar árboles que den flores. Necesitamos que las abejas chupen el néctar de las flores y los conviertan en miel y además polinicen. Eso es la gran tarea pendiente. Así que si puede, siembre guayabos. Los guayabos son resistentes a las sequías y producen flor y un sabroso fruto.
Fíjate que tengo guayaba rayán, tengo dos árboles y tengo dos clases de guayaba, una hawaiana y otra regional de comida rosa. y tú ves el, ahí ves el laboratorio de cómo se genera la multiplicación de la vida, precisamente la, el papel de las abejas, de los colibríes, se juntan hasta 36 colibríes en un recipiente que les tengo agua, no les pongo dulce porque las vuelvo inútiles, tienen que procesar, después dejan de ir a buscar flores los colibríes. Y te das cuenta de la armonía que existe en la naturaleza y el equilibrio emocional que tú logras. Por eso la selva de asfalto cae mal.
Muy bien, 6:10. El ayuntamiento de Culiacán y los ayuntamientos de los municipios están cometiendo un grave error al autorizar que en los estacionamientos de comercios públicos se pongan plásticos para sombra y no se les exija la siembra de árboles. Así que una gran tarea pendiente, a ver si los regidores hacen su tarea. Es otra burocracia inútil. Los regidores son inútiles, si no es que hasta los presidentes municipales.
Pues yo anduve por Navolato, andaba muy activo, el doctor Jorge Berreyes andaba por allá por Villa Juárez, visitamos ahí algunas oficinas, pero todos estaban muy activos. Y déjame decirte que eso de ponerle malla muy protegida a los estacionamientos es para pagar menos predial, de esa manera lo ponen como terreno construido y no como baldío.
Bueno, pues es parte de la tarea, Rosendo, hay que legislar. Toda aquella empresa que tenga estacionamiento y siembre árboles, se le descontará del predial, punto. Es muy fácil hacer leyes, Rosendo, haciendo conciencia se hacen leyes, y las leyes son para ejecutarse, y el que no las ejecuta, sancionarles y obligarles. ¿Quieres tener abierto tu negocio donde llega gente en automóvil? Garantiza tantos cajones para que tengan árboles y ese árbol cumpla su función.
Hubo un presidente municipal aquí en Culiacán que sembró, Víctor Hugo, limón real, ese que se utiliza para la cochinita, todavía queda en algunos lados. Hubo un gobernador del estado.
¿Cómo se llama el parque Culiacán 87?
No, fue Mario Ramos Rojo.
Antes, después de él,
sí,
Ernesto Millán.
En el 87.
Él fue el que sembró más limones agrios.
Son 100 hectáreas ahí, las que están localizadas precisamente en la parte sur, Obregón y México 68. Y eso lo replicó de un parque que había en España. Y ahí lo importante del parque 87 es que utilizaron ladrillo de tierra como el que se utiliza en Caitime o aquí en Tepuche, pero quienes lo elaboraron fueron mujeres. Entonces, ese tipo de diseño es una réplica de unos parques que están en España, y es precisamente con el ánimo de que no perdamos el estado de naturaleza.
Muy bien, 6:13. Bueno, pues el día de ayer ya se amplió la información sobre el proyecto de la reingeniería que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha lanzado como propuesta para que la comunidad universitaria participe en los foros. El qué hacer en el ajuste reingeniería financiera es un tema que deberá de ser abordado por la comunidad universitaria. Bueno, la preocupación, como dice la nota periodística, han sido largos años de decir qué y cómo vamos a sortear los problemas de financiamiento, y ahora viene esa relación que preocupa entre la viabilidad financiera de la universidad y los derechos laborales de los trabajadores. Hay propuestas que están circulando, y que una de las centrales, y que el rector Jesús Madueña Molina ha dicho, vamos a conservar la jubilación dinámica. Sí, eso lo dijo Héctor Melesio Cuen Ojeda hace 20 años que lo dijo, y creó el fideicomiso. Y unos que todavía perviven por ahí fueron y buscaron ampararse contra el fideicomiso creado por la universidad. Y cuando iba una cantidad más o menos de 2.500 millones de pesos, se suspendió el fideicomiso. Bueno, pues ahora 20 años después de ese arbitrario acto legaloide que recurrieron los opositores al proyecto de Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues ahora andan llore y llore porque lo que hubiese sido solución hoy se nos convierte en un problema y obviamente nunca es tarde para volver a empezar. Y entre las propuestas que han circulado está la necesidad de crear un fideicomiso que llegue precisamente a los activos y los jubilados para cooperar y hacer viable la jubilación dinámica. Ideas hay. Lo que tenemos que hacer es prestarnos a ese gran, a esa gran acción de la ingeniería financiera de la universidad. Así que propuestas que salgan las suficientes para crear el consenso comunitario, universitario y lograr una viabilidad financiera de la universidad y sus trabajadores.
Fíjate que en el plan de desarrollo institucional, cuando hubo más de 3.500 ponencias, una vertiente era cómo ves tú la universidad en el 2050. Y aquí en el programa dijimos que en el 2005 había 77.000 estudiantes y que proporcionalmente el subsidio por estudiante eran de 22.000 pesos. Creo que ahorita andan en 67 o en 70, si estoy mal que me corrijan. Pero de 77.000 alumnos pasamos a 160,000+ ya. Entonces hay una asimetría en cuanto a los subsidios por un lado, pero por otra parte el dinero es finito y la magia de los estudios actuariales es hacer corridas financieras con lo que tú tienes y cómo se va dando el crecimiento exponencial tanto de alumnos como de trabajadores y de jubilados, y llega el momento en que hay líneas de separación y resulta que al rato no hay ya con qué pagar para realizar la tarea sustantiva. Esos que lograron el amparo, pues sí, fue una aspirina circunstancial, no sé si dieron 100 o 150 mil pesos, era dependiendo de la antigüedad y la cotización que hacías, y ese ya no lo acabamos, y ahora está en riesgo precisamente la jubilación dinámica, y no solo eso, porque con los 7.500 y fracción millones que se da al año, pues gran parte se invierte en la nómina de maestros, pero otra parte importante, va a llegar el momento en que vamos a ser más los que estamos jubilados que los que estamos en activos. Y una obra de ingeniería o de, digamos, como dicen los chavos que traen el celular, resetearse, modificarse, es precisamente optimizar recursos, donde hay grupos que no tengan el mínimo requerido para que funcione como aula académica, pues que se fusionen. Hay carreras que a lo mejor tienen que justificarse, ¿no? La materia de ciencias de la tierra son pocos los alumnos, pero muy requeridos. Tú eres economista, también hoy economía tiene muchos alumnos, periodismo creo que tiene pocos alumnos y se puede fusionar con comunicación social. Pero lo más importante, la manifestación de voluntad libre, responsable de cada trabajador, pues para que establezcamos, recuperemos lo que ya teníamos, el fideicomiso.
6:18 a.m. Hay muchas cosas para innovar y la innovación tiene que contribuir al fortalecimiento de la formación educativa de los estudiantes y el desarrollo intelectual de su profesorado. Así que son dilemas que hay que resolver en un ajuste de reforma financiera en la universidad. Mira, Rosendo, el asunto es que los modelos educativos que se han reivindicado y están inscritos en los planes de desarrollo institucional de la Secretaría de Educación Pública, de las universidades, etcétera, hablan de un fortalecimiento de las capacidades de pensamiento crítico, de la colaboración, la capacidad de cooperación, el desarrollo del humanismo y todo esto. Esta visión del modelo de aprendizaje significativo y todo esto viene a parar en un punto ahora de que hay que disgregar las comunidades y trabajarlas vía sistemas de redes. Y este sistema de redes, obviamente, tiene que valorarse muy a fondo la importancia que se gana y que se pierde. Entonces, el dilema de la educación superior está precisamente en eso. Porque en la desesperación, yo recuerdo, Rosendo, y tú también has de recordar, que en la universidad hubo un grupo encabezado por Jorge, por Guillermo Ibarra y Ana Luz Ruelas, que encabezaron un movimiento de que habría que dejar ya que las preparatorias se fueran de la universidad como una vía de solución. Entonces planteaban que de las prepas hiciera cargo el gobierno del estado, como el COBAES.
¿Coincidían con el proyecto del 81?
Coincidían con el proyecto de Toledo Corro. Bueno, esa medida desesperada de la familia Ibarra, pues traía como consecuencia precisamente pensar en un pensamiento elitista de la educación. Y pensaban que todo el financiamiento que había para la universidad, que contemplaba además el bachillerato, se le iba a quedar a la universidad. Pero aplicando las reglas, los indicadores de inversión educativa, llegó el punto donde a la universidad se le dijo, a ver, acláranos, ¿cuántos estudiantes tienes y cómo los podemos contar? Entonces vino un acuerdo de que se contaran los turnos y la cantidad de pupitres.
Auditorías físicas.
Auditorías físicas. Bueno, esto lo vamos a seguir comentando después de la identificación de señal.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Con la obra Juan Volado, de Elena Giochins, la compañía oficial de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa resultó seleccionada para participar en la 32ª edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, organizado por la UNAM, a realizarse en la Ciudad de México del 4 al 14 de septiembre, donde solo 4 puestas en escenas fueron elegidas por el jurado, de entre más de 100 propuestas, en la categoría Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Audiencias. Así lo dio a conocer el maestro Alberto Bueno, director de la Compañía Oficial de Teatro de la UAS.
Es la primera vez que la Compañía Oficial de Teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la primera convocatoria de concurso a nivel universitario que participa, empezamos por lo más fuerte, y afortunadamente quedó. El FITU es reconocido y todos lo sabemos como el festival más importante de teatro universitario que existe en América Latina y tal vez en Iberoamérica.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos 6 de la mañana con 25 minutos. Recuerde que hoy es 15 de agosto del 2025 y este es su espacio de A Primera Voz. Bueno, estamos comentando el asunto de la propuesta que ha lanzado el rector de la universidad, Jesús Madueña Molina, para fines de involucrar a la comunidad universitaria en el planteamiento de qué hacer respecto a lo que significa la viabilidad financiera y obviamente institucional de esta casa de estudios. Y repito, ha habido propuestas muy desesperadas y obviamente han ido a parar, pues diríamos, al cesto de la basura. Por ejemplo, la separación de las preparatorias de la universidad, que fue la propuesta de la familia Ibarra, y que se planteaban una muy iluminada inteligencia de que separando las preparatorias de la UAS, esto ya era viable. ¿Por qué decían eso? Porque según la Secretaría de Educación Pública, junto con la Secretaría de Hacienda, no reconocían la plantilla laboral del sistema bachillerato. Y entonces, con el financiamiento a las licenciaturas y posgrados de la universidad, se financiaba indirectamente o directamente el costo de tener preparatorias. Pero miren lo curioso. Por eso les digo que iban a parar al cesto de la basura de la historia. Años después, la Secretaría de Educación Pública reconoce el bachillerato en las universidades, como lo tiene la UNAM, como lo tiene el Tecnológico de México, como lo tiene muchas universidades del país, incluyendo la Universidad Autónoma de Sinaloa, y entonces reconoció que era necesario el sistema bachillerato en esto. Hoy, el gobierno federal se ha planteado la consolidación del Sistema Nacional del Bachillerato, incluyendo el bachillerato en las universidades. Fíjense nomás lo que es la tendencia histórica del problema. Si se hubiera hecho caso a aquella medida desesperada de los Ibarra, hubiese sido un craso error que después hubiésemos dicho, ¿y ahora qué? Tenemos que recuperar el bachillerato. Bueno, lo mantuvimos y el bachillerato universitario de la UAS lideró en su momento una metodología de medición de calidad del bachillerato en México y esta universidad fue líder nacional en su sistema de bachillerato. Es decir, toda medida desesperada de urgencia nos puede llevar al fracaso. Luego, le cuestionaron a la universidad que estaba masificada, ¿no? Que éramos muchos estudiantes en aulas
universitarias. Y era cuando decía que la universidad no era mesa para todos, estaba ofensivo.
Exactamente. Entonces, el oficialismo respecto al crecimiento de las universidades era, no hay que dejar que crezcan las universidades para sostener su viabilidad financiera. Bueno, pues vino ese, movimiento de cambios en el Estado y etcétera, etcétera, y lanzaron la universalización de la educación en México. Primero, en el modelo neoliberal se llegaba hasta el bachillerato, la universalización con educación obligatoria.
Felipe Calderón modifica el tercero y la ley de educación.
Exactamente.
Pero no dio los medios.
No dio. El gobierno aprueba, pero no le entra. Está como cuando te dicen, háblame lo que quieras menos de dinero.
Puedes pedir lo que sea, lo único que tenemos es agua.
Es agua. Entonces, bueno, ya eso es hasta ahora un lujo tener claro. agua. Por cierto, se fue el agua en tu casa también el día de hoy.
Hasta una obra de teatro ahí sobre el agua, las peripecias que se pasan.
Muy bien. Bueno, pues fíjense ustedes, la Universidad Autónoma de Sinaloa resistió el embate de que no creciera la matrícula. Y la universidad en un momento metió freno, estoy hablando hacia fines de los años 90 del siglo pasado, donde el propio gobernador Rubén Rocha Moya, ahora siendo rector ayer, participó en la en el freno de la matrícula universitaria. Se frenó y de repente se empezó a presumir que más que crecer en signos positivos, estábamos creciendo en signos negativos.
El término era cualitativo por cuantitativo.
Exactamente. Entonces, otra medida desesperada de propuestas de contener el crecimiento de la matrícula universitaria. ¿Por qué desesperada? Porque no era el financiamiento el que se otorgaba un reconocimiento político educativo. Y entonces llegamos a ser la universidad con menos financiamiento por estudiantes en el país. Fíjate, la UNAM encabezaba la lista de el mejor financiamiento por estudiantes.
Creo que eso andan en 120 mil por año.
Y la Universidad Autónoma de Sinaloa en aquel momento era la universidad con el menor índice de financiamiento por estudiante. Y resistimos. Y había medidas desesperadas. Alto al crecimiento de la matrícula en las carreras.
Fue cuando se hablan los turnos, Víctor Hugo. Había turnos matutinos, intermedios, vespertinos, nocturnos, sabatinos. Y ya con la tecnología educativa, con innovación, pues ya las carreras se hacían a distancia por el sistema de redes. Entonces, aquí es importante destacar que toda declaración de crecimiento pues debe ir acompañada de los elementos necesarios. Se hace obligatoria la educación, la universalización de la preparatoria, y bueno, la educación no es un gasto, es una inversión. Ahí estaban los cárteles, la mafia ya esperando a aquellos jóvenes que no iban a tener estudio para cooptarlos. Entonces, y acuérdate que surge la figura que ni estudiaban ni trabajaban y eran caldo de cultivo. Por eso el que está ocupado en los estudios tiene un proyecto de vida, tiene razones para vivir y tiene sentido de pertenencia.
Por eso hay que afirmar, la masificación para el caso de nuestra universidad no ha sido un problema con la calidad, Rosendo.
No, hemos salido adelante en todo.
Porque fue muy claro el planteamiento de Héctor Melesio Cuen Ojeda cuando inició su rectorado. Tenemos que desarrollar el sistema de evaluación educativa dentro de la universidad y con ello fortalecer el modelo de desarrollo basado en la calidad educativa y la masificación. Fíjate nomás, este planteamiento, 20 años después, la universidad sigue siendo proporcionalmente a su población la universidad más grande de México. Imagínate nomás. Del 100% de solicitudes para ingresar a la UNAM, 94 son rechazados.
¿Y el 6 ingresa?
El 6 ingresa. Entonces, dice uno, momento, la política de Andrés Manuel López Obrador fue universalización de la educación hasta de licenciaturas. Y la universidad ya venía caminando en ese sentido porque demostraba una fórmula de calidad educativa masificada. Y así llegamos a los estándares internacionales y nacionales de ser una universidad estatal de mayor prestigio en el país,
Rosendo. Incluso se llegaron a hacer exámenes nacionales de egresados de las facultades de Derecho, y yo recuerdo que en el 91 fue un alumno aquí de la Facultad de Derecho el que ganó el primer lugar. Había estudiado en la preparatoria abierta en la universidad, en la sabatina, y ya tenía edad. Bueno, eso le mereció que lo designaran por el gobierno federal el titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor. Fíjate cómo se hacía un muestreo a nivel nacional y la universidad estaba ahí presente. Y claro, eso lo vamos a ver en varias facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El asunto es que la universidad ha sido congruente con el postulado de Buena, el creador de la universidad, en el sentido de que es un centro de enseñanza que genera luz y que el gobierno lo debe de tener como referente para impulsar políticas públicas en los proyectos de desarrollo de visión de futuro. Entonces, lo único que ha hecho la universidad es ser congruente con sus principios, pero aquí estamos en el asunto y todos tendremos que comprometernos, pues asumiendo unas cuotas de responsabilidades.
6:35 a.m. Y recuerda la lucha por el subsidio, Rosendo. Salíamos a la calle, marchábamos en defensa del subsidio suficiente para la UAS, y efectivamente las grandes marchas universitarias era por el financiamiento suficiente a la educación. Ahorita, por ejemplo, y agradezco la nota que me envía Wilfrido Ibarra, nos dice que la media nacional de matrícula en la universidad es apenas del 50% y la UAS cubre el 100% de la universalización. El resto del país en promedio anda en el 50%. La UAS alcanza el 100% de cobertura educativa, haciendo esfuerzos enormes que requieren el apoyo del gobierno. ¡Claro! Por eso nosotros marchábamos y tomábamos las calles y marchábamos. No sé si recuerdes que nos íbamos en autobús a la Ciudad de México.
Era la caravana del subsidio.
A exigir subsidio, a exigir financiamiento. Si nos hubiésemos doblado y decíamos de rodillas.
Jamás, nunca.
No, no tenían por qué ponernos de rodillas. Era educación para el pueblo y no podían negarnos ese elemento. Bueno, pues lográbamos las marchas por el subsidio suficiente para la UAS, era precisamente llegar al punto de que el gobierno tenía que reconocer, si ofreces educación, tienes que dar financiamiento. Bueno, y ahora el discurso del gobierno federal es cobertura universal, pero a la hora de soltar los billetes ya se echa para atrás.
Incluso manejan el concepto que no van a rescatar universidades que traigan algún factor de números rojos, pero aquí es importante destacar el papel importante que juega la universidad para garantizar gobernanza, paz y armonía en el Estado, de manera que todo crecimiento debe ser proporcional, y si se va a hacer efectivo el discurso que ya está en la práctica de que sea la universalización de la educación a nivel bachillerato, pues tendrán que soltar recursos. Claro, esto implica ajustarse
¿no, licenciatura también?
A los principios. Mira, antes de Toledo Corro había un impuesto aquí en Sinaloa que se llama impuesto pro universidad. Subsistió mucho tiempo, no modificaron los sellos. Después lo sustituyen y le ponen impuesto pro educación superior. ¿Sí? Ahí nos quitaron un filón de financiamiento.
Exactamente. Entonces, es responsabilidad del Estado mexicano. Bueno, viene el asunto de la jubilación, una prestación y otras prestaciones en el contrato colectivo. ¿Es malo? Yo diría, es vanguardista el planteamiento. Después de la UAS, siguieron otras universidades con la jubilación dinámica.
Puebla, Zacatecas, Oaxaca.
Y después vino también Pemex. Y después vino el Seguro Social.
Telefonista.
Después vino el ISSSTE. Entonces, este movimiento, obviamente, el pensamiento tecnocrático del neoliberalismo llevaba a crear fórmulas para golpear. Y así golpearon la Universidad de Sonora y golpearon a la Universidad de Michoacán.
A la de Nayarit.
A la de Nayarit.
A la de Morelos.
Bueno, pero ahora el modelo es un modelo de bienestar y de respeto a los derechos laborales. Bueno, pues ahí está la tarea del sindicato universitario, ¿no? Está bien, estamos de acuerdo en hacer equipo por la defensa de la UAS, pero también tenemos que hacer equipo en defensa de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque tenemos que marchar juntos. Los derechos laborales y la calidad educativa no debe de verse como antagonismos. Tenemos que pensar y tenemos que decidir viabilidad y seguridad de los derechos laborales. Entonces, este movimiento de consulta a la comunidad universitaria, pues nos debe llevar a plantear alternativas para consolidar estos procesos.
Bueno, que fue el tema que se tocó en el Colegio de Directores, pero es que es un tema que también ya lo pone en la mesa de discusión la Secretaría de Educación Pública y no da opciones.
Pues hay que prepararnos para la Marcha a México.
Hay que hacer la revisión interna, pues, y que se hagan los ajustes necesarios.
Si ya se fue en la marcha en defensa de la autonomía universitaria y dio resultado, pues volvamos a marchar en defensa de un subsidio suficiente, de la viabilidad educativa de la universidad y la defensa de los derechos laborales. Nos vamos, tengan buen día, buen fin de semana, regresamos el lunes.
Nos vamos, nos vemos y nos vimos. Salud.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.